So hold me tight. I just wanna fade out. Somewhere we can shut the world away. I'm ready to hide. Una de las preocupaciones de los vallisoletanos en los últimos meses ha sido esa cancelación de Ryanair de los vuelos desde nuestro aeropuerto, el de Villanula. Por eso, esta semana pasada, el Ayuntamiento de Villanula pues se ha acercado para hablar con todas las personas que van a ser afectadas realmente de estas compañías aéreas y ver también qué es lo que estaba pasando con nuestro aeropuerto, el de Villanula. Pablo Miranda es el alcalde de Villanula y ya ha expresado que lamenta realmente esa falta de estrategias a largo plazo para que se atraigan nuevas compañías aéreas y que fomenten realmente el crecimiento de un aeropuerto que ha tenido tanta vida y que desde hace 20 años ha ido, poco a poco perdiéndola. Queremos hablar ya con el alcalde de Villanula, con Pablo Miranda. Muy buenos días, Pablo.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Un placer tenerte con nosotros, Pablo, para saber cómo fue esa reunión, cómo fue ese acercamiento con todos los trabajadores del aeropuerto de Villanula, de Ryanair, que están, ahora mismo entiendo que muy preocupados, ¿no?, ante la situación que se les plantea de cara a un futuro.
Sí, claro. Hay que entender que el aeropuerto de Villanula pertenece administrativamente a Villanula. Entonces, mucha gente trabaja, de nuestros ciudadanos, trabajan en el aeropuerto. Por lo tanto, lo primero, sensibilidad con ese problema que ha surgido. En los últimos años, la verdad que el empleo, para nosotros siempre es importante, una fuente de empleo importante. Piensa que hay cafetería, hay limpiezas, hay compañías que operan y todos ellos, maleteros, todos ellos tiran de bolsa de empleo de nuestro municipio. Por lo tanto, es muy importante. Y nos daba la sensación de que había poca sensibilidad a este respecto. Nos ha parecido que nadie estaba hablando de las familias que se quedan sin trabajo. Entonces, fundamentalmente, el aeropuerto es un centro de empleo para nosotros y de actividad económica.
¿Y qué es lo que os han dicho, que os han comentado cuando os habéis reunido con ellos?
Bueno, hay cierta preocupación en los que salen ya, que en el mes de marzo acaba con la operación de Ryanair. Pues por supuesto, desolación, ¿no? Hay que pensar que Ryanair lleva un montón de años como compañía aquí operando. Entonces, su salida, aunque lo tratemos frívolamente y la gente piense que son intereses económicos o sea lo que sea, pues no deja de ser una cosa a tener en cuenta. Tras 20 años, se va la compañía que empezó a operar aquí y que opera en bastantes sitios de España. Entonces, hay mucha preocupación. Las expectativas hoy reales de AENA, si no, esto es perder el año. La realidad es que hemos pasado del año pasado 190.000, más o menos, datos así un poco para unas expectativas este año de 90.000. Entonces, no es viable. Claro. Y hay otra cosa que es sorprendente, porque se está hablando mucho, pero nosotros desde el ayuntamiento estamos pendientes de firmas de licencias por inversión de AENA dentro del aeropuerto, que este año se van a 3 millones largos de euros. Entonces, también oigo por ahí algunos compañeros de administraciones hablar de un poco de la dejadez de otros, de las cosas, pero yo en lo que veo es que nuestro aeropuerto hoy es solvente para dar un servicio espectacular dentro de lo que es los aeropuertos de nuestra región y que la inversión está siendo muy importante, muy importante.
Ajá. Por lo que, no temes realmente, Pablo, que vaya a desaparecer nuestro aeropuerto, que se va a seguir apostando por él, que es lo que realmente piden, ¿no?, otras administraciones, el que se cree realmente unas compañías aéreas que puedan ir, que puedan tener esa financiación para que puedan operar desde el ayuntamiento y que se fomente el crecimiento del aeropuerto de Villanula. ¿Lo estás describiendo, lo ves factible y piensas que vamos a poder tener un futuro en él o no?
Sí, lo tengo claro. Nosotros desde el Ayuntamiento de Villanula hicimos un plan de dinamización en el 2023, le presentamos, y una de las instalaciones en las que creíamos, lógicamente, como motor nuestro, era el aeropuerto, aparte de nuestro polígono industrial San Cosme. Hemos tenido un éxito bastante importante en el polígono. Se ha convertido hoy por hoy, es uno de los polígonos de logística más importantes, ¿no? Ahora se está montando Gecarsa, tenemos varios operadores logísticos. Y con ellos estamos trabajando en la búsqueda de soluciones también de carga. Es un tema que es redundante ya, pero entendemos que hay muchas empresas de Castilla y León que están llevando su carga para ser transportada vía aérea a Barajas. Ajá. Entonces entendemos que nosotros también tenemos ahí una posibilidad de buscar aquellos operadores, aquella gente que pueda estar interesada en desarrollo de negocio en Villanula. Esto por un lado.
Buscar alternativas.
Entendemos que Claro, sé que hay dificultades, lo tengo claro, pero también entiendo que hay que ponerse a trabajar y es una cosa que he hecho en falta. Conversaciones, interlocución, administraciones puestas en común de ideas, AENA con nosotros, que es el gran conocedor de esto. Sé que en el pasado hubo planes y estudios de AENA para el Ayuntamiento de Valladolid. No somos un aeropuerto ni de Villanubla, no somos un aeropuerto solo de Valladolid, no, somos un aeropuerto regional. La
Sí.
región también tiene mucho que decir en
El
esto.
de referencia, por supuesto, en nuestra comunidad. Pero antes lo explicabas muy bien, Pablo. Sois realmente, tenéis esa responsabilidad administrativa desde el Ayuntamiento de Villanueva. Y sí que te he escuchado en alguna ocasión también decir que apenas recibís compensación, que realmente tenéis como toda esa carga administrativa y os sentís un poco solos también al respecto, ¿no? ¿Qué os haría falta para, bueno, pues de alguna manera ayudar y que os ayuden a mantener, vivo nuestro aeropuerto?
Bueno, pues lo primero creo que hay que tener una gratitud enorme para aquellos villanublenses que prestaron los terrenos allí en el 36, creo que fue, que son 700.000 metros cuadrados, que fue generosidad pura, ¿no? A partir de ahí lo que tenemos es servidumbre, como diríamos, de paso, ¿no? Y al final la compensación dentro de las administraciones en cuanto a impuestos y tal, pues es muy débil. No es algo que la gente puede creer o el ciudadano puede creer que es una fuente de ingresos para un ayuntamiento, pero lo que es estar pendiente de una instalación que si se desarrolla en condiciones puede tener muchos ingresos y muchas cosas colaterales, pero si no, no. Entonces, primero lo que queremos es estar en las mesas de trabajo. Y segundo, si no se convocan, dinamizarlas, ser capaces de convocarlas nosotros. Y es lo que hemos pensado en hacer. La próxima semana probablemente convoquemos a una mesa de trabajo, ya no llamarla de promoción, pero de trabajo sobre soluciones futuras y dar una viabilidad futura a largo plazo al aeropuerto y que se convierta en lo que fue. Ahora vamos a tener 5 millones de habitantes, de habitantes, de en tránsito en la estación se prevé para el 2030 la estación de Renfe, ¿no?
Sí.
Caray, es el aeropuerto más cercano a 10 minutos con líneas de autobús diarias es el aeropuerto de Villanubla. Entendemos que el otro día estuvimos acompañando al Ayuntamiento de Valladolid en Madrid y hablábamos de Madrid 2, ¿no? O sea, desatascar un poco barajas
Claro.
de todo lo que tiene para poder potenciar nosotros Villanubla.
¿Quiénes formarían parte de esa mesa de la que nos estás hablando, Pablo?
Pues te diría que aquel que pueda aportar una idea está invitado, aquel que pueda aportar una solución, aquel que tenga ganas de promocionar, de colaborar, de buscar soluciones, ¿no? En principio vamos a intentar convocar, por supuesto, a las administraciones que están como interlocutores en este aeropuerto y queremos también, por supuesto, a AENA, que entendemos que es el gran conocedor del negocio en este país. Y sí que nos gustaría cámaras de comercio, bueno, que nos apoyara un poco la empresa, porque desde la empresa hemos tenido mayor resultado que desde las administraciones. Y ojalá podamos anunciar en breve algunas cosas interesantes para nuestro aeropuerto.
Estaremos muy pendientes. También has hablado de para intentar devolver al aeropuerto de Villanueva lo que fue. ¿Cómo fue el aeropuerto de Villanueva en su máximo esplendor y cuándo se ha ido perdiendo, bueno, pues ese potencial, ¿no? Que tenemos aquí en Valladolid, en Castilla y León?
Bueno, pues paradójicamente, gracias al esfuerzo de las administraciones, o sea, de todos los ciudadanos de este país, el aeropuerto de Villanubla llegó a los 500.000 pasajeros, con un número de operaciones muy, muy importante y con varias compañías aquí trabajando. Esto nos dio una vitalidad terrible. En el año, creo que ha sido 2021, se ha nombrado el mejor aeropuerto de Europa de menos de 2 millones de pasajeros. Y este premio es un premio de valoración de servicio por parte de los clientes, digamos, de los propios pasajeros. Y fue bastante sonado. Y bueno, pues esos dos hitos, digamos, te dan las ganas de reivindicar lo que ha sido. Imagínate si con el esfuerzo de las administraciones regionales, provinciales, conseguimos los 500.000, bueno, pues el hito lo tenemos, sabemos cuál fue el esfuerzo y tenemos que estudiar cuál es el esfuerzo que necesitamos hacer ahora, ¿no?
Para volver a repetirlo, claro que sí. ¿Qué suponía
Correcto.
o qué supone? Nos lo estás un poco descifrando, Pablo, pero claro, para Villanubla, del que se nutre laboralmente el aeropuerto de Villanubla, ¿qué supone para vuestro municipio tener el aeropuerto como lo teníais y cómo está ahora?
Pues mira, fundamentalmente tenemos una gasolinera, tenemos varios restaurantes, tenemos el paso diario en nuestro comercio local, tenemos un montón de gente trabajando. Ahora mismo no te sabría decir cuánto es el volumen de gente, pero vamos, en Ryanair 4 o 5 personas siempre hay vinculadas a la operación de Ryanair, siempre hay esas personas que son de Villanubla, ¿no? Entonces, la relación entre el municipio y el aeropuerto siempre ha sido genial en ese sentido. O sea, es una fuente importante para nosotros.
Pues de verdad que esperemos que vuelva a resurgir con fuerza y con, bueno, pues todo ese valor que tenía el aeropuerto de Villanueva hace muy poquitos años, tampoco hay que irnos muy atrás para volver a retomarlo y volver a conseguir esos hitos de los que hoy nos ha hablado el alcalde de Villanueva. Pablo Miranda, gracias, de verdad, estaremos muy pendientes de esas noticias que esperemos lleguen pronto.
Estoy seguro de que lo lograremos. Un saludo y muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Si te encanta celebrar, pero no tienes tiempo para cocinar, en Todo Catering te damos la solución. Somos especialistas adaptándonos a tus necesidades. Te ofrecemos servicios de catering para eventos, empresa o privado. Además, muchos de nuestros productos gozan del sello de calidad de alimentos de Valladolid. Todo Catering, Juan de Valladolid 6, local 4, frente a la iglesia Nuestra Señora del Prado en Parque Sol. Y en la web todocateringvalladolid.es.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y vamos a seguir hablando de transporte porque nos vamos ahora a hablar de la plataforma por el soterramiento del ferrocarril en Valladolid, que ha vuelto a dejar clara su postura sobre lo que piensa acerca de la construcción de esa nueva estación que el próximo 17 de febrero va a venir Óscar Puente, el ministro de Transportes, a presentar aquí a nuestra ciudad. El día 10 van a salir a la calle para demostrar de nuevo que no están de acuerdo con esa estación que va a costar 250 millones de euros, con un sobrecoste desde que se anunció, que eran al principio 70 millones, pues en el que dicen que podrían incluso enterrar 3 kilómetros de vía. Pero queremos saber más acerca de esta postura que ayer dejaron clarísimo todos los miembros de la plataforma, entre ellos Cecilio Vadillo. Muy buenos días, Cecilio.
Hola, muy buenos días.
Volvéis a salir a la calle para reivindicar muy alto que no estáis de acuerdo con esa estación que va a costar 250 millones de euros para, bueno, de alguna manera, pues ser ese eje que decía el ministro por el que pensáis que nos vuelven a tomar el pelo.
Bueno, pues sí. Bueno, en primer lugar quería aclarar, porque me acaban de comunicar que probablemente la reunión no se haga el día 10,
ajá,
con lo cual quizás tengamos que cambiar el día,
el
de,
día
la
de la
concentración,
manifestación.
Es decir, sí, pero vamos, que la haremos seguro el día que se vayan a reunir.
Vale.
Y por supuesto, en lo que se refiere a la estación, pues evidentemente nosotros queremos que Valladolid tenga una buena estación, una gran estación como Valladolid se merece, ¿no? Pero lo que no puede ser es que una estación que en el presupuesto del convenio que ellos mismos firmaron en 2017
sí,
tenía un valor de 70 millones, pues resulta que ahora de repente tiene un valor de 250 millones. Y lo peor de todo es que esa estación con la que el ministro intenta hipnotizarnos, no obnubilarnos y decir, oh, vamos a hacer una gran estación, pues lo peor de todo es que nos van a dejar con ese muro de 5 kilómetros que realmente es el que divide a la ciudad y es la gran necesidad de la ciudad, ¿no? Es decir, destruir ese muro, soterrar el tren e integrar a todos los ciudadanos en una única ciudad y en que esos 90.000 ciudadanos que viven al otro lado de la vía pues sean también ciudadanos de primera. Con lo cual no vamos a tolerar que se haga esa estación para engañarnos una vez más y cumplir con el objetivo que tiene este ministro. Es triste y lamentable, ¿no? Pero el objetivo del ministro es no hacer el soterramiento en Valladolid. Entendemos que quizás porque entendió muy mal lo que es realmente la democracia, ¿no? Yo creo que entendió que la pérdida de las elecciones era una humillación y a raíz de allí, pues bueno, se ha empeñado en que no tengamos soterramiento. Pero nosotros, desde la plataforma y los ciudadanos, no vamos a empeñar en que sea lo contrario.
Cecilio, pero claro, porque nuestros oyentes lo tengan claro, si finalmente se construye esta plataforma que va a venir a presentar Óscar Puente el 17 de febrero, ¿ya sería imposible el soterramiento?
No, imposible no, es decir, pero sería tirar el dinero, ¿no?
Ya.
En Murcia, Adif hizo una estación de 6 millones de euros para el AVE, y luego la iban a tirar. No sé si finalmente lo hicieron, pero lo que no tiene sentido es hacer pasarelas, paseos, puentes elevados, para que si luego hacemos un soterramiento, que lo que tiene sentido es que se haga un soterramiento con una estación soterrada, como acaban de empezar en Lorca, como han hecho en Murcia, no tiene sentido que los trenes suban y bajan, ¿no? Con lo cual es tirar el dinero, pero parece que este ministro, con tal de intentar que en Valladolid no tengamos soterramiento, pues tire el dinero. Es curioso, porque nos decían que no había dinero para soterrar y de repente aparecen 250 millones del Estado para hacer una macroestación. Oiga, deje de mentir a los ciudadanos, porque dinero sabemos que hay, porque sabemos que en la sociedad, desde 2021 a 2024, en el convenio de 2017, que no lo decimos nosotros, lo han dicho ellos, tenían que haber ingresado 326 millones de euros, más los 250, más los 100 millones que tiene en caja la sociedad en este momento, estamos hablando prácticamente de 700 millones, ¿no? Es decir, que dejen de engañar a los ciudadanos de que económicamente es imposible, porque los datos dan más que de sobra, y por supuesto técnicamente pues que dejen de engañarnos, ¿no? O sea, el ministro se va a Londres a decir a ver un túnel bajo el Támesis que están haciendo ingenieros y empresas españolas, y resulta que aquí no podemos cruzar el Ebro, ¿no? Que dejen de tomarnos el pelo y que se tomen en serio el soterramiento de Valladolid, que es lo que tiene que hacer por su ciudad. Que nosotros, que es placa de 2x2 en la estación, que el soterramiento se hizo con este ministro, no nos importa, es más, estaríamos encantados de darlo.
Claro, porque Cecilio, ¿por qué pensáis que de repente sí que ha habido dinero para hacer esta macroestación de 250 millones, cuando al principio, como bien nos has explicado en el convenio del 2017, era de 70 millones, y en el que además pensáis que aun gastándose todo ese dinero no va a cubrir esas necesidades que tiene la estación vallisoletana?
Hombre, porque sabemos de sobra que Adif tiene muchísimos recursos. El propio ministro hace pocos días salió presumiendo de que en 2024 se habían gastado 10.500 millones en infraestructuras en España, pero es que Adif hasta 2026 se va a gastar 25.000 millones. Es decir, que, pero además que nos van prometiendo obras, grandes obras por toda España, hasta un túnel a Marruecos, ojalá lo hicieran. Infraestructuras, soterramientos en Almería, en Lorca. No podemos olvidar que en Murcia hay acabando un soterramiento de 7 kilómetros, están haciendo uno en Alcantarilla, municipio de Murcia, y otro en Lorca. En total van a tener más de 12 kilómetros de soterramiento en una sola provincia, o en una sola comunidad, si quieren que digamos, ¿no? Es decir, que todo lo que va vendiendo fuera de Valladolid, luego cuando viene a Valladolid dice que es imposible. Es falso, es mentira, los datos económicos dan, los datos técnicos por supuesto que sí, pero además hay algo mucho más importante y lamentable también, que este señor no mire por los ciudadanos de su ciudad, por las personas, y tampoco mire por el desarrollo económico e industrial de Valladolid, ¿no? Esto nunca había ocurrido en la historia, que un ministro tratara tan mal a su ciudad y a su región.
Y de alguna manera, yo no sé si con estos datos que tenéis ahora mismo, que estás planteándonos, Cecilio, pues se revertirá, ¿no?, la decisión del ministro, y en vez de gastarse ese dinero en la estación, realmente soterrarán esos 3 kilómetros de vía que nos estás explicando que se puede invertir en ello.
Sí, se podría perfectamente, pero es lamentable. Mire, el día que tomó posesión, antes de tomar posesión de su cargo, el ministro dijo que no iba a haber soterramiento en Valladolid. Es decir, era prácticamente el objetivo más importante de su mandato, ¿no? Es decir, luchar para que en Valladolid no haya soterramiento y no haya integración, no haya una ciudad más compacta, no haya una ciudad más solidaria. No podemos olvidar que el soterramiento, además de los antiguos talleres de Renfe y los suelos de Redalsa, etcétera, incorporaría más de 150.000 metros cuadrados en una avenida de más de 5 kilómetros. O sea, no tendría precedentes en el desarrollo urbanístico de la ciudad, ¿no? Haríamos un nuevo eje y un nuevo centro de la ciudad en la estación. Pues no, parece que el empeño del ministro es tratar mal a Valladolid. Fíjese que ni siquiera a la plataforma, llevamos más de 3 años pidiéndole una reunión y no nos han recibido nunca. Parece que le da miedo hablar con nosotros, ¿no?
Pues de verdad
que tiene razón, porque sabe. Tiene razón, porque sabe que desde el punto de vista de los argumentos no le quedan argumentos, salvo el de fastidiar a Valladolid.
Cecilio Vadillo, muchísimas gracias por habernoslo contado de nuevo aquí en los micrófonos de COPE. Un beso muy fuerte.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Dicho que tú vas y nada que... COPE Valladolid.
Estar informado.
Ayer vivíamos en Valladolid y en toda España ese Día Mundial contra el Cáncer, en el que aquí simplemente en nuestra ciudad se diagnosticaron en el 2024 3.600 nuevos casos de cáncer, siendo además los tumores de mayor prevalencia los del colorrectal, mama y próstata. Por eso tenemos que seguir luchando para intentar de alguna manera acabar con esta enfermedad. ¿Y cómo lo han hecho ayer? Pues presentando Más Datos Cáncer. Es el primer espacio abierto de datos sobre el cáncer en España que va de alguna manera a intentar unificar y crear equidad en todo lo que tenga que ver con el cáncer. Pero vamos a hablar mejor de ello y nos va a explicar bien todo lo que es esta plataforma y este espacio abierto, como decimos, Luisa Lobete. Muy buenos días, Luisa.
Hola, buenos días, Marta.
Ayer, con motivo de ese Día Mundial contra el Cáncer, presentasteis este espacio abierto que contábamos, Más Datos Cáncer. ¿Qué significa y qué va a contar?
Bueno, pues Más Datos Cáncer lo que intenta es unificar toda la información que hay sobre esta enfermedad en una web para que todos pacientes, profesionales sanitarios puedan acceder a ella y tener información veraz y al día, cosa que en estos momentos pues no ocurría. La verdad es que la información sobre cáncer estaba muy dispersa y sobre todo cuando hablamos de pacientes que son recién diagnosticados, empiezas a buscar información y al final tienes tantísima información que muchas veces encuentras páginas que además no están contrastadas y de esta manera tenemos toda la información recogida en un espacio. Ha sido una iniciativa que ha promovido la Asociación Española contra el Cáncer, pero a la que se han unido 24 sociedades científicas y asociaciones de pacientes de cáncer de pulmón, de cabeza y cuello, gástrico, de próstata, de mieloma, porque a ellos les pasa lo mismo, que al final el paciente no sabe dónde buscar información.
Y se va a crear este modelo, como bien decís, Luisa, integrado por estas 24 entidades, que van a recoger de alguna manera 69 indicadores, ¿no?, que son los que van a dar esas seis principales dimensiones de lo que realmente puede pasar una persona con cáncer.
Efectivamente, por una parte estará una parte dedicada a la promoción de la salud y la prevención primaria, la prevención secundaria, la detección precoz tan importante, que en nuestra comunidad autónoma evidentemente estamos haciendo muchísimo hincapié en la participación en el cribado de cáncer de colon. Habrá otra parte destinada a diagnóstico, atención sanitaria, seguimiento y final de vida. Toda esta información nos va a permitir también que se recojan datos que hasta ahora se estaban recogiendo de una forma muy dispersa y en algunas comunidades autónomas sí, o hospitales sí, y en otras no, y al final esto también va a ayudar a que se puedan desarrollar políticas sanitarias con información fiable que ahora mismo a lo mejor no existe porque está muy dispersa y no podemos recabarla. Uh-huh. Desde hace muchísimo tiempo se ha insistido en la necesidad de tener un registro de tumores a todos los niveles en todos los hospitales, pero no se está haciendo ni de la misma manera ni con un indicador que sea igual para todos. De esta manera, se van a empezar a recoger estos indicadores que nos van a permitir eso. Aparte de toda la información que podamos tener, que recoger datos siempre es bueno para ello, que se puedan desarrollar políticas sanitarias más acorde con las necesidades tanto del territorio como de las personas.
Claro, y además con ello también, aparte de todo lo que nos estás explicando, Luisa, también se va a intentar de alguna manera tener estrategias sanitarias que sean efectivas, ¿no?, con toda esa documentación y con todos esos datos, y si a lo mejor se conseguirá mucho más con ello.
Efectivamente, por poner un ejemplo, se podría en un momento determinado, si esto empieza a funcionar y se empiezan a recabar datos, en 4 días no se va a tener, pero ya se tienen muchos datos, pero si se tienen más, por ejemplo, en un momento determinado se puede decir, en determinada zona de X provincia hay una alta incidencia de determinado tipo de cáncer, por lo que sea, pues habrá que investigar, si tienes los datos se podrá investigar por qué, qué causa puede haber para que exista esa alta concentración de determinados tipos de tumores, y a lo mejor en esa provincia habrá que hacer un programa específico de detección precoz de ese tipo de cáncer, a lo mejor. Uh-huh. Pero claro, para ello hay que tener datos claro, fiables, y que se puedan luego valorar y poner en marcha estrategias.
Claro, esas 24 entidades es lo que piden, trabajar de manera coordinada, pero además también
coordinada,
solicitan, ¿no? Solicitan 3 puntos en concreto que lo han dejado muy claro también cuando se ha presentado Más Datos Cáncer. ¿Qué es lo que solicitan?
Bueno, pues para empezar, equidad en cáncer, que es lo básico y fundamental, que no dependa ni de tu tarjeta de crédito ni del código postal de la provincia en la que vivas para tener acceso tanto a información como a servicios sanitarios de calidad. Entonces, por una parte, solicitamos toda la priorización en esa recogida de datos para mejorar el conocimiento que tenemos sobre los indicadores del itinerario del paciente durante todo el proceso de la enfermedad. Segunda parte, garantizar el acceso a la información de cáncer de una forma comprensible y accesible para empoderar a la ciudadanía y que ellos y que la persona sea capaz de tomar decisiones frente a la situación que está viviendo en ese momento. Y por último, garantizar también la participación de los pacientes en la generación de un modelo de conocimiento en cáncer. Los pacientes tienen que formar parte de los procesos porque ellos son y sus familias los que están viviendo el proceso y a lo mejor puede haber estrategias o políticas que pueden ser sobre el papel estupendas, pero que a la hora de implementarlas o de cómo lo siente el paciente ese proceso, pues no sea lo más acorde o lo más necesario claro. para ellos.
La verdad es que una unión sin precedentes en esta lucha contra el cáncer, en el que, ¿de qué manera podemos acceder a esta página web? Cuéntanos para que la gente ya pueda empezar a adentrarse en Más Datos Cáncer.
Pues pueden entrar ya porque ayer se presentó, pero ahora mismo pues es entrar a través de la web másdatoscáncer.es y ya pueden ahí acceder a toda la información y tener pues eso, una página en la cual tienes toda la información con respecto a la enfermedad y por aquellas dudas que puedas necesitar.
Un paso muy importante el que se ha dado ayer presentando este espacio, como decimos, esta página web donde todo el mundo va a poder tener esa información tan necesaria para seguir avanzando, algo que se reclamaba ayer y en el que imagino que volvisteis a sentir ese apoyo, ¿no?, de toda la sociedad, Luisa.
Efectivamente, de eso se trata, ¿no? De que, bueno, como has dicho tú al principio, cada vez hay más diagnósticos de cáncer, hay cada vez más personas que sobreviven a la enfermedad, que por lo tanto son supervivientes de esta enfermedad y que también hay que acompañarles en el proceso después de la enfermedad, porque muchos de ellos han quedado con secuelas por las intervenciones quirúrgicas o por los tratamientos y por lo tanto son personas a las que tenemos que seguir dando cobertura, pues para cubrir necesidades económicas, de inserción laboral, de vuelta al trabajo, de cuidados de familia, es decir, que el colectivo del paciente, de los pacientes oncológicos o de las personas que sobreviven a la enfermedad, tienen un recorrido muy largo y tenemos que atenderlas y cuidarlas durante todo el proceso.
Pues de verdad que enhorabuena por estos pasos hacia adelante y por todo lo que conseguís, ya no solo el Día Mundial contra el Cáncer, sino también cada día. Luisa Lobete, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. Gracias, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
garbanzos, lentejas o alubias blancas cocidas Luengo, frasco 400 gramos, peso neto escurrido, 85 céntimos. Y en carnicería, filetes de pechuga de pollo, kilo, 5,70 euros.
Gadis, en confianza.
Así nos estamos acercando a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.